COPE Extremadura.
Estar informado.
Cinco minutos pasan de la una del mediodía, es viernes 27 de abril. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa de la cadena COPE. Vaya viernes intenso en cuanto a lo informativo y lo que nos queda. La verdad que nos espera un mes de mayo bastante interesante en cuanto a lo informativo. Ahora mismo te vamos a contar una de las polémicas que se llevan arrastrando en Extremadura desde hace casi 8 años y ya tenemos además sentencia respecto a ella. Enseguida Fabián Vázquez te va a dar buena cuenta, sobre todo cuando estamos esperando del mismo implicado una sentencia todavía más gorda, que es el asunto de la gestión económica del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Parece que se van despejando las dudas. Es solamente un apunte de la actualidad que viene cargada de asuntos en una jornada en la que, como siempre, te acompañaremos hasta la 1:30 a través de la FM, de la Onda Media, también desde nuestra app de COPE y COPE.es y con las redes sociales activas, @COPEExtremadura en Twitter y COPE Extremadura en Facebook. Lo primero en este viernes es actualizarte la información.
Extremadura.
Estar informado.
Accidente múltiple en la autovía regional A1, dirección Plasencia, en concreto en el kilómetro 58. Fabián Vázquez.
En el accidente se han visto implicados varios turismos y un camión, según indica el Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura. Al parecer se han producido varias colisiones por alcance tras un primer choque entre dos turismos. En el siniestro, 6 personas, todos varones de entre 23 y 66 años, han resultado heridos de diversa consideración, 2 de ellos menos grave y el resto en estado leve, quedando incluso uno de los heridos atrapado en el interior de su vehículo. Todos los afectados han sido trasladados al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia.
Por cierto, hablando de tráfico, la DGT inicia hoy el dispositivo especial por el Puente de Mayo, que prevé unos 125.000 desplazamientos en toda la región. Y reacciones tras la sentencia que condena a Pedro Salguero, exgerente de la Orquesta de Extremadura, a 2 años de cárcel.
En concreto, por desviar 111.700 euros durante su gestión al frente de la Orquesta Extremeña entre febrero y diciembre de 2011. Sentencia que llega tras producirse un acuerdo entre la Fiscalía y la Junta, por el que Salguero reconoce los hechos a cambio de una rebaja de condena que le permite eludir la cárcel, pero Salguero, como dices, tiene más juicios pendientes relativos a su gestión al frente del Festival de Mérida. El PP, que fue quien puso en conocimiento de la Fiscalía esta dudosa gestión de Salguero al frente de ambas instituciones públicas, va a pedir la comparecencia en la Asamblea de la Consejera de Cultura para que explique las condiciones de este acuerdo que rebaja sustancialmente la condena que se le pedía al exgerente. Y es que, Paco, viendo en hemeroteca, se le pedían hasta 15 años de cárcel y ahora la condena son solo 2 años de cárcel.
Condena que podría sumarse y aumentarse a la que estamos esperando, que es la del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Tiene una papeleta, Salguero, sobre la mesa interesante y, por supuesto, que te lo vamos a contar aquí con todo detalles, tanto la sentencia como las reacciones que ha provocado la misma hoy. En torno a las 3 menos 10 actualizamos toda la información regional y, por supuesto, te actualizamos y contamos la última hora en cuanto sucede. Y en cuanto al tiempo, Puente de Mayo por delante, Agencia Estatal de Meteorología, y Manuel Lara, como todos los viernes, nos cuenta la predicción.
No esperamos precipitaciones durante la mañana, pero ya por la tarde empezarán los primeros chubascos en las zonas más occidentales de la región, que se irán extendiendo un poquito a toda la región. Y esos chubascos del sábado por la noche se siguen extendiendo durante el domingo por la mañana, y ya el domingo por la tarde sí esperamos una mejoría, sobre todo en la provincia de Badajoz. Localidades de la provincia de Cáceres no superarán los 15 grados el domingo. Y la mejoría, pues hay que esperar al lunes para que sea más clara, y el martes la mejoría ya es clara en toda la región.
Para que bailes conmigo y no te sientas tan sola, para que sientas.
Por cierto, que continúa la cuenta atrás para que arranque la 29ª edición del Salón del Jamón de Jerez de los Caballeros, que se celebra, recuerda, del 3 al 6 de mayo en la localidad templaria. Pero ya han comenzado los actos previos. Un año más, la antesala la protagonizan las jornadas de cala y cata de jamón, que ya se están celebrando y que organiza la Escuela Permanente de Consumo de Jerez y la denominación de origen de esa de Extremadura, con la colaboración del Ayuntamiento jerezano y de su institución ferial. Estas jornadas de cala y cata continúan hoy, además del 30 de abril y el 2 de mayo. Colabora además el experto cortador de jamón, Pepe Alba.
Prepárate, niña, vámonos.
No dejes que las termitas se apoderen de tu casa o de tu chalet. Andasur son especialistas en termitas y además tienen la solución. Llame a Andasur y te asesoran gratuitamente. 953-281-543, o si lo prefiere, envía un correo a información@andasur.com.
Para que bailes conmigo y no te sientas.
9 minutos pasan de la una de este mediodía. Extremadura, es viernes 27 de abril.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Sumario de la sentencia del caso La Manada. Cuando la denunciante accedió al primer rellano, la puerta de acceso estaba abierta. Tenía delante de ella a uno de los procesados y detrás a otros. De este modo fue dirigida por los procesados al habitáculo que se acababa de describir, donde los acusados la rodearon. Al encontrarse en esta situación, en el lugar recóndito y angosto descrito, con una sola salida, rodeada por 5 varones de edades muy superiores y fuerte complexión, conseguida conforme a lo pretendido y deseado por los procesados y querida por estos, la denunciante se sintió presionada y sin capacidad de reacción. En ese momento notó cómo la desabrochaban la riñonera que llevaba cruzada, cómo le quitaban el sujetador sin tirantes, abriendo un clip, y le desabrochaban el jersey que tenía atado a la cintura. Desde lo que experimentó, la sensación de angustia incrementada cuando uno de los procesados acercó la mandíbula de la denunciante para que le hiciera una felación, y en esa situación notó cómo otro de los procesados le cogía de la cadera y le bajaba los leggings y el tanga. La denunciante sintió un intenso agobio y desasosiego que le produjo estupor y le hizo adoptar una actitud de sometimiento y pasividad, determinándole a hacer lo que los procesados le decían que hiciera, manteniendo la mayor parte del tiempo los ojos cerrados. Yo no soy jurista, ni quiero osarme a ejercer de ello, pero me cuesta creer, me frustra, que 3 jueces no consideren violencia la intimidación, el estado de shock y el abuso continuado. Eso no es violencia. ¿Tengo que ser jurista para dirimirlo? Me cuesta creer o imaginar o llegar a pensar que a mi hija, a mi sobrina o a mi nieta, una noche que se emborrache, como hemos hecho todos alguna vez, 5 tipos aprovechen de ella, abusen de ella y no se considere violento o violación este hecho porque mi hija, mi sobrina o mi nieta no ha sido pegada. Me cuesta creer. Me frustra que aunque los mensajes WhatsApp no se hayan aceptado en el juicio, aun teniendo constancia los 3 jueces de ellos, por muchos vericuetos que quieran contarnos que tenga la justicia para desechar pruebas, ellos leyeron y vieron los WhatsApps. Me cuesta creer que 5 tipos se cachondeen, difundan y se jacten de haber mantenido relaciones sexuales con una mujer, con mi hija, con mi sobrina o con mi nieta. Porque el hecho en sí de que 5 tipos difundan, se rían o se exciten por tirarse a una misma mujer a la vez, me parece patológico. No solo por su parte, sino por el de una sociedad que ve normal o que justifica este hecho. Y aún no habiendo violencia, el hecho de que 5 machotes se rían de esta asquerosidad denota que vivimos en una sociedad consentidora, machista, patriarcal y, perdónenme, asquerosa. Y como no soy jurista y a tenor de la verdad hay que decir que el Estado de Derecho le da a la víctima recursos para reclamar lo que no cree justo, y también a los culpables, y aunque haya 1000 vericuetos legales que se nos escapen, como padre, como hermano, como tío o como abuelo, como hombre o como mujer, me aterra esta normalización. Me avergüenza. Y como no soy jurista, vamos a escuchar a uno que sí lo es, Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal. Ha puntualizado que la diferencia entre agresión sexual o violación y abuso sexual reside en los conceptos de intimidación y resistencia de la víctima. Según el catedrático de Derecho Penal, la sentencia parece olvidarse de la intimidación, a pesar del que sentido común apunta que intimidación puede ser 5 contra 1. Por esta razón, no comparte el sentido de la sentencia.
Para revisar eso, con los hechos probados, entiendo que hay intimidación, es posible que no haya violencia, pero el Código Penal equipara un concepto al otro, y cuando se dice que la chica fue agarrada y que tiraron de ella para ser introducida en un habitáculo pequeño y que eso le provocó una situación de bloqueo emocional, una especie de shock, ese bloqueo emocional del que habla la sentencia, entiendo que no puede ser interpretado de una forma tan benévola, porque es la punta del iceberg de la intimidación. Está bloqueada porque está intimidada, y como está intimidada, se bloquea. Este es el argumento razonable en patrones de interpretación judicial, de acuerdo con lo que es el hombre medio, la mujer media.
Sí.
Pero entiendo que decir que no hay agresión porque del bloqueo emocional no se puede inferir una violencia en una intimidación, a mí sinceramente me parece un argumento que jurídicamente no comparto.
A su juicio, sí hubo bloqueo emocional de la víctima, provocado porque la violencia o intimidación son previas al acto sexual. Los hechos probados, asegura, demuestran que hubo resistencia que se vence llevándola a un habitáculo. Lo hacen personas de gran complexión física y que la víctima quedó bloqueada porque se vio superada. También ha hecho referencia al argumento dado por el juez Ricardo Gómez, que ha emitido el famoso voto particular. El magistrado habla de ambiente de jolgorio y regocijo, a lo que el catedrático de Derecho Penal, Emilio Cortés, responde que el delito ya está consumado y que esa expresión se la podría haber ahorrado por respeto a la víctima. Desde ayer hemos podido ver cómo algunas personas, en conversaciones por WhatsApp, en redes, en casa, comiendo con la familia o en el bar, hacían amago la sentencia que no ve violencia y violación en el abuso continuado. En el enjambre gramatical y lingüístico en el que se ha convertido el Código Penal, en la falta de jurisprudencia o en las decisiones de una sociedad algo machista, no voy a discutir las penas, discuto el argumentario de los magistrados. Porque este Estado de Derecho me permite también hacerlo como ciudadano. Los jueces imparten justicia, hay que respetarlos, como a cualquiera, pero no son dioses. Y por desgracia también se equivocan y debe recibir la opinión de quien, como yo, cree desacertado el argumentario que exponen en un extenso sumario. No estoy entrando a discutir la sentencia, sino el lenguaje también que se utiliza, porque es una seña desgraciada de la sociedad que vivimos. Algunos, como decía, intentan justificarla, incluso como juristas de Facebook o de WhatsApp, se escudan en el magistrado que incluso pedía la absolución desde el inicio. Está bien, allá ellos. Pero me aterra, incluso me acerca al asco, la falta de empatía de muchos cuando defienden la sentencia. Una falta de empatía que les hace olvidar que algún día, si a su hija, sobrina o nieta en una noche de locura, alcohol o drogas, cinco tipos abusan de ella en un portal, habrá un código penal que no le dirá que ha sido violada, si no hay violencia de por medio. Que ese abuso, según el magnífico lenguaje de nuestro código penal hecho por políticos, negará violación y dejará un halo de frustración e indignación perenne en nosotros. Seis minutos pasan de la una de este mediodía, Extremadura. Nos vamos hasta Tornavacas. Tornavacas es una de las múltiples localidades que en el GERT está celebrando el Cerezo en Flor, una de nuestras fiestas más destacadas, un orgullo para cualquier extremeño. A partir del 1 de mayo en Tornavacas se celebra la recreación por las calles del pueblo de la leyenda que da nombre al municipio. Ya tornan las vacas y habrá fuego, teatro, música. Hablamos con su alcalde, José Antonio Recio Santos. José Antonio, buenas tardes.
Hola Paco, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues José Antonio, con un programa de actos a partir del 1 de mayo completísimo para que todos nos acerquemos a Tornavacas.
Completísimo y además, si el tiempo se mantiene, vamos, está siendo últimamente espléndido. Sabéis que merece la pena pasarse por el Valle del Jerte, por Tornavacas durante todo el año, pero estos días especialmente, de verdad que está el paisaje precioso. Todavía quedan algunas flores de cerezos y demás y merece la pena pasarse por aquí.
Oye, cuéntanos,
y vamos a dar muchas más razones.
Cuéntanos, perdón, José Antonio, ¿qué es esto de Ya tornan las vacas? Esa recreación por el pueblo de la leyenda que da nombre al municipio.
Vamos a ver, pues Ya tornan las vacas, como bueno, como dice ya propiamente lo que es el título de la recreación, es la leyenda que da nombre a un pueblo. A ver, cuenta la leyenda, si bien hay un mínimo trasfondo histórico. Bueno, pues que este municipio de Tornavacas, que somos la puerta del Jerte por el norte, allá por el siglo X, cuando uno de los reyes leoneses, creo recordar que era Ramiro II, estaba batallando contra los musulmanes, llegó a la puerta de Tornavacas con la intención de conquistar el valle, pero se encontró con una resistencia bastante potente de los musulmanes. Y cada vez que intentaban entrar en estas tierras, se sentían, o sea, eran completamente rechazados. Oh. Entonces, bueno, idearon una estratagema que consistía en atar unas antorchas a los cuernos de las muchas vacas que pastaban por aquí.
Sí.
Y por la noche las azuzaron contra el campamento enemigo, contra el campamento de los musulmanes, haciendo mucho ruido, en fin, dando grandes voces, para hacerles creer a los musulmanes que, bueno, que había una tropa muy, muy numerosa. Y lo cierto es que, bueno, que al final la estratagema dio resultado.
Anda.
Y bueno, al clarear el día, cuando lo que eran los tornavaqueños, bueno, los pretornavaqueños de aquella época, vieron cómo volvían las vacas, dijeron ya tornan las vacas.
Ah, qué bueno.
Y bueno, y es
lo que había dado. Bueno, hay que recordar que no solamente hay recreación, hay mercado medieval, que también será la romería el próximo 3 de mayo del Monte de la Cruz. Bueno, la verdad es que Tornavaca siempre es una buena oportunidad para escaparse, pero ahora más que nunca, con el Cerezo en Flor y con las actividades que tienen a partir del 1 de mayo. Se nos va el tiempo, José Antonio. Gracias por atender la llamada de COPE en directo.
Pues muchas gracias, Paco.
Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Por cierto, que también hay que recordar que mañana Cabrero tiene la séptima ruta BTT de Cerezo en Flor, que Cabezuela del Valle celebra el 30 de abril la procesión de San Felipe y una verbena popular, y el día 1 de mayo la romería en el mirador de San Felipe de Cabezuela del Valle. La verdad es que hay que escaparse al Jerte ahora más que nunca, porque está aquello precioso. Y hablando del puente de mayo, ¿cuál será la ocupación prevista por nuestros hosteleros y hoteleros de la región? Julia Sancho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues sí, Paco, muy buenas tardes. Hemos querido conocer la ocupación hotelera en la región, que presumimos que es alta, y no nos equivocamos, ¿eh?
No.
Los técnicos del sector turístico dicen que vamos a tener resultados muy positivos con ese turismo de proximidad, ese turismo familiar.
Qué bien.
Teniendo en cuenta además que es fiesta en Madrid, es fiesta el día 2, lo que va a incrementar muchísimo la visita de los amigos madrileños. Bueno, he hablado con José Luis Ascarza, que es presidente de CETES, y mira los datos que nos ha dado.
A ver.
La esencia y todo lo que es la vida, CERTES, Azurdes, va a tener una ocupación estos días de aproximadamente de 85-90%. Cáceres, Trujillo, Mérida, pues estarán rondando los 85 también, Badajoz 80-85. Estos puentes pues va cada año pues con un gasto medio del visitante del con más fuerza, ¿no? Con más capacidad.
El norte se lleva la palma con esos cerezos en plena floración que tanto turismo atrae. Bueno, que tenemos por delante un fin de semana, un puente, depende de quién nos esté escuchando, hay gente que se lo coge, gente que no. Pero oye, que vamos a prometer que nosotros el lunes estamos aquí, ¿eh? trabajando. Un beso, compañero.
Un
feliz
beso.
Cine.
Igualmente, el lunes estamos con normalidad, ¿eh? Por cierto, la que se ha liado en Zainos, porque les han copiado un cartel de la Cruz de Mayo del año pasado, en una localidad de Córdoba, en El Viso. El cartel de la Cruz de Mayo, no es que hayan cogido la idea y hayan hecho un collage. No, que han copiado el mismo. COPE Suroeste, Javi Moreno, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? Vamos con la polémica. El cartel anunciador de las cruces de mayo del municipio cordobés del Viso no va a destacar este año por su originalidad ni por su creatividad. De
pues
hecho,
no
tiene ninguna de estas dos cualidades. Se trata de una obra del artista Juan Pardo, creada expresamente para el ayuntamiento de Zainos. El ayuntamiento del Viso se ha limitado tan solo a alterar la fecha de la celebración de las cruces y a sustituir un escudo por otro. No se ha omitido ningún detalle, ni tan siquiera elementos folclóricos del propio municipio de Zainos, como son los zapatos de baile regional que aparecen en el cartel.
Fíjate.
Hemos hablado con el alcalde, con Gregorio Gallego, y nos ha dicho esto.
La verdad que lo han copiado y, hombre, que podían haber cambiado algo, nomás que han cambiado los días, ¿sabes? Y han puesto el viso desde ahí. A mí me llamaron diciendo disculpa en nombre del pueblo y yo le dije que me va a decir en el cartel del pueblo más pobre de España. El primero lo regalamos, pero el segundo puede ser que le cueste algunos dineros.
Gracias por esta polémica, sin duda llamativa, de la copia del cartel. Manolo, quítame la música. Atención, a la 1:22 de este viernes 27 de abril, recuerda esta hora y este día y este momento, Mediodía Extremadura te va a poner lo que va a ser una canción. Ay, ¿cómo lo podríamos decir? Una canción. A ver, que no vas a olvidar. El baile del tucutú. Atención. Tucutú. Sí, tucutú. Vuelve Leticia Sabater.
¡No!
Atención con la tontería, ¿eh? Porque después cuando lo escuchéis por ahí vais a decir, pues esto lo escuché yo en el programa de Paco Vadillo en Mediodía Extremadura, en el Tucutú. El Tucutú vuelve. Leticia amenaza con volver y aquí la tenemos. El Tucutú será canción del verano. Culito con culito, esto es como remontarlo al principio de los 90, ¿eh? Bueno, vamos a alegrarnos un poco la cara, la mente, con el tucutú de Leticia Sabater. Vamos a ver qué de actividades tenemos para disfrutar este fin de semana en la capital cacereña. No sé si Miriam Rodríguez estará bailando el tucutú, pero seguro que tiene muchas cosas que contarnos. Miriam, buenas tardes.
Hola, Paco, traigo muchas propuestas,
claro,
para este fin de semana en la capital cacereña. Empezamos esta noche a las 9:30 en el Palacio de Congresos, donde Pasión Vega presenta su último trabajo. Si nos apetece ir a picar algo, podemos acudir ir a cualquiera de los 48 bares y taperías que participan en la primera edición de la Ruta de la Tapa Virgen de la Montaña. Es una de las novedades de ese novenario, pero hay más actividades asociadas a esta celebración tan cacereña. Este sábado se celebra la 36ª edición de la subida pedestre a la montaña. Puedes subir caminando o corriendo. Lo segundo, te aseguro, es duro debido a la pendiente, aunque no son más de 3 kilómetros, pero hay más pruebas deportivas el fin de semana. Mañana, la Asociación Bomberos Solidarios de Cáceres va a recorrer 55 kilómetros por la fibrosis quística. La marcha va a partir desde la Plaza Mayor de Cáceres a las 9 de la mañana, irán hasta el Casar, Arroyo de la Luz y Malpartida para volver 12 horas después a la Plaza Mayor.
Madre, qué de cosas, ¿eh? Entre el tucutú de fondo y la cantidad de actividades que hay en Cáceres, estoy como estresado. Más actividades, en este caso en Mérida, la capital extremeña. Hoy se celebra la tradicional gincana escolar con todos los centros educativos de Mérida. Celia Lafuente, buenas tardes.
17 centros escolares y 650 alumnos están participando en estas olimpiadas que cada año, Paco, se celebran en la capital extremeña. Cada colegio tiene otorgado un color y los alumnos van a llevar a cabo pruebas deportivas como balón prisionero, carrera de obstáculos, salto vertical en la arena, lanzamiento de peso o ajedrez. Los protagonistas de hoy en Mérida son ellos.
Porque como que cada color le toca a un colegio, a nosotros este año nos ha tocado el rosa y lleva al Templo Diana, que es patrimonio de la humanidad aquí en Mérida y nos gusta mucho.
La Olimpiada.
De los Salesianos.
La de la Josefina.
Participar en las Olimpiadas.
Balón prisionero.
Porque fomenta la diversión para los niños a la vez haciendo deporte.
Porque es muy sano y divertido a la vez.
Fomentar el deporte en la edad escolar y hacerlo atractivo con este tipo de eventos es el principal objetivo de esta Olimpiada.
Gracias, Celia. Y en cuanto a la actualidad taurina, estamos muy pendientes de ese homenaje que se le va a dar a Luis Reina. COPE Badajoz, José Luis Lorido, buenas tardes.
Hola, Paco. Hola. Muy buenas tardes. El maestro Luis Reina, efectivamente, va a recibir ese homenaje el primero de mayo, el próximo martes, en la Plaza de Toros de Villafranca de los Barros, con un cartel, bueno, pues que hace homenaje, por supuesto, como puede ser de otra manera, a un maestro de maestros. Estará el rejonador Leonardo Hernández abriendo el festejo. El propio Luis Reina también será lidiador en este festival, y sus exalumnos, que ahora, bueno, pues son los que copan el escalafón del toreo, como Miguel Ángel Pereira, José Garrido o el propio Ginés Marín. Van a lidiar un total de 5 novillos toros de Luis Terrón, de Alejandro Talavante, del Freiso, Volta Alegre y Juan Pedro Domez. Por lo tanto, ya lo sabes, el martes, festival en homenaje al torero de mi pueblo, al torero de Almendralejo. Olé. Al gran maestro al que tanto cariño tenemos, Luis Reina.
Sin duda, una cita para no perderse, con los primeros nombres y gran pueblo Almendralejo, gran localidad, la capital de Tierra de Barros. Gracias, José Luis, buen fin de semana. Y en los deportes, vaya fin de semana que tenemos por delante con dos derbis. José del Pozo, buenas tardes.
Hola, hola, Paco, ¿qué tal? Fin de semana de derbis en segunda división B, los 4 equipos jugándose a falta de 3 jornadas, el todo por el todo. El Mérida ha necesitado de puntos para la salvación, recibirá un villanovense con aspiraciones a playoffs un año más el domingo a las 6 de la tarde en el Romano. Lo mismo sucede con Badajoz y Extremadura. Los de Marrero necesitan ganar para salvarse y el equipo de la capital de Tierra de Barros para mantener puestos de promoción a segunda división al domingo también a las 6 de la tarde en el Nuevo Ibero. En tercera división, la jornada 36 trae los siguientes emparejamientos: Diocesano Calamonte, Olivenza Plasencia, Montijo Pueblo Nuevo, Trujillo Extremadura B, Amanecer Arroyo, Azuaga Castuera, Jerez Moralo, Santa Amalia Coria, Azuchal Cacereño y Valdivia Don Benito. En fútbol femenino, Santa Teresa juega en Albacete el domingo a las 12 contra el Fundación. Y en baloncesto, última jornada del Éboro, hoy a las 7 de la tarde, Chocolate Estrapa Palencia, Cáceres Patrimonio de la Humanidad.
Recordarte también este viernes 27 de abril que las obras del escritor portugués y Nobel de Literatura José Saramago protagonizan hoy las lecturas de la 14ª edición de la Maratón de Leitura de Lengua Portuguesa, que se celebra hasta las 2 en la Plaza de San Jorge. Participan en ella más de 250 alumnos de institutos de Cáceres y de Évora.
Fuck up.
semana, de la última semana completa del mes de abril. Nosotros volvemos el lunes, porque no hacemos puente, a la 1:05, mediodía Extremadura. Pero para todos los que lo hagáis o intentéis hacer algún tipo de actividad por nuestra Extremadura, que este fin de semana, aunque las temperaturas bajen y se anuncie en lluvia, hay múltiples actividades que hacer. Disfrútenlas, pongan una sonrisa en su boca y el lunes me lo cuentan. Adiós.